Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Bienvenidos. Adelante,
sin Arturo Rivera.
Sin Arturo Rivera el día de hoy. Ya lo tendremos la semana que viene, probablemente aquí en cabina.
¿Hoy nos enlaza?
Pocos días. El día de hoy nos enlaza, parece, George. Está ahí trabajando arduamente. Porque,
bueno, eso ahorita, dice.
Eso dice, pero yo creo que sí, porque justo ahorita en Corea pues son las 12 del día aproximadamente.
Sí, ¿no? Es mediodía.
Entonces, pues sí, le toca chambear, amigo.
Muy bien.
Pero bueno, recuerde que estamos transmitiendo para ustedes a través de el 104.1 de FM y 1500 de AM en esta segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y si usted lo prefiere, bien nos puede escuchar a través de www.radioformula.com.mx o en Facebook y YouTube estamos como Fórmula Automotriz. También recuerde que si a este www.radioformula.com.mx le agrega una diagonal autos, va a poder enterarse de la mejor información. Estamos actualizando el portal día a día para que ustedes estén enterados de todo lo que platicamos aquí en el programa de radio, pero también algunas notas que pues ya no nos da también tiempo de platicar. Y hoy un programa interesante. Yo voy a estar hablando sobre un lanzamiento que tuve oportunidad de probar unos pocos días, una marca que todavía ni siquiera arranca ventas en México, pero ya lo estará haciendo próximamente. Ahorita les contaré qué es este modelo. Pero bueno, aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Jorge Sabiñón. ¿Cómo te va?
Charlie, ¿cómo te va? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes. Este lluvioso miércoles, se soltó una lluviecita ahí medio sangrona ahorita en la tarde ahí en Coyoacán y por la zona sur de la ciudad. Pero bueno, siguen las lluvias. Qué bueno. Hay una alerta por bajo nivel en las presas. Lo estábamos viendo ayer. Hay que tener mucho cuidado. Cuiden el agua. Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Fuertes en Nuevo León, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche. Intervalos de chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Uh-huh. Como verán, aquí ya ni siquiera menciona la Ciudad de México y sin embargo hoy sí llovió. Para que vean que los pronósticos también fallan.
Pues llegan
aunque,
a fallar.
Aunque el señor Rivera luego, no, que el pronóstico es eso, ¿va a llover o no va a llover? No, tampoco.
Dijo. Sin duda, no, la verdad es que hay que tomar sus precauciones, George. Creo que estamos en unas épocas muy complicadas, principalmente para algunos estados costeros y otros no. Entonces, pues sí, de tener ubicación los refugios, obviamente tener bien resguardados los vehículos para que también si llegan a haber estas inundaciones, pues no se vaya el vehículo, no se afecte el motor.
Sí, hemos visto situaciones en los videos, aquí tenemos unos monitores que estamos viendo todo lo que sucede con Lidia, lo que quedó de Lidia, el huracán que entró en Colima, Nayarit, Jalisco, e hizo una bola de estragos. Pues así es, les hacía mucho hincapié en que estén muy atentos a lo que diga la autoridad naviera, sobre todo, porque embarcaciones pequeñas fácilmente las desaparecen.
Sí, ¿no? Y en teoría, cuando pasan estas inundaciones y los autos se ven afectados, el gobierno tendría que responder porque tienen un seguro para este tipo de situaciones, o también el seguro propio. Pero bueno, realmente pues sabemos que las aseguradoras no siempre son de lo más eficientes, entonces mejor tomar las precauciones.
Exacto.
Pero bueno, ya también tenemos aquí en la línea a nuestro querido amigo Jorge Blancarte. George, ¿cómo estás?
Mi estimado Charlie, pues muy contento de saludarte, al tocayo también ahí en cabina, ¿cómo Hola, están? Tocayo. ¿Cómo se encuentran? Y pues bueno, también muy contento de saludar a la audiencia que siempre nos escucha y sintonizándonos para escuchar, ya sabes, todo lo que esta industria nos trae día a día.
Y tú nos traes un tema muy interesante, Jorge, relacionado a las motocicletas, que ahorita que lo pensamos, pues ellos son realmente los más afectados en la época de lluvias.
Sí, es correcto, amigo. Yo, de hecho, el día de ayer lo sufrí con esta lluviecita castrosa que me tocó de regreso a casa, pero sí. Y pues bueno, hoy les vamos a platicar de dos temas, de cuando tú me lo indiques, de los tipos de motocicleta que están ahí en el mercado. Les vamos a dar opciones, platicar generalidades y también un tema interesante que nos trae el INEGI, que subió el volumen de los de estas motos que circulan a nivel nacional.
Sí, cada vez hay más y más ventas. Pero bueno, vamos a platicar de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial, aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y como ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y arrancamos con la mejor información. Y como les platicaba al inicio del programa, yo esta semana estuve probando durante pocos días un producto exclusivo, un producto nuevo de reciente lanzamiento. Estamos hablando de Geely Coolray. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es Geely? ¿Cuándo va a empezar ventas? Ya está a punto de arrancar ventas aquí en el país. Se rumora fuertemente que en noviembre ya estarán platicando un poquito sobre su estrategia, el financiamiento, dónde van a poner distribuidores y todo, pero lo que ya confirmaron son los modelos que van a llegar aquí al país. Uno de ellos es Coolray, el otro de ellos es Geometry C. Ahorita Jorge nos platicará un poquito sobre qué significan estos nombres, pero Geely, una marca muy importante, mi querido Sabiñón, porque es dueña de 16 marcas automotrices alrededor del mundo. Unas de las más importantes y que todos conocemos, pues es Volvo, y también tienen por ahí a Lotus. Entonces, una marca que les da autonomía, pero obviamente puede adquirir esas tecnologías que tiene Volvo, esas tecnologías que tiene Lotus o cualquiera de sus otras 14 marcas. En esta ocasión tuvimos oportunidad de probar Coolray, que va a llegar como modelo 2024. Llega al segmento de las SUVs subcompactas, uno de los segmentos más competidos en el mercado mexicano, George, pero creo que tiene una apuesta interesantísima por el diseño. Tú ves esta SUV y realmente no la dejas de ver, o sea, llama tanto la atención que tú dices, quiero una. Ahora, eso es en el exterior. Ya cuando tú te subes y la pruebas y todo, es un producto de muy buena calidad. Yo la verdad es que he tenido oportunidad de probar varios productos chinos de diferentes marcas que ya se encuentran aquí en el mercado mexicano, y hay algunas que yo digo, bueno, es que tienen muchas áreas de mejora. No es malo el producto, pero tienen grandes áreas de mejora. En el caso de Geely Coolray, creo que llegó con una puesta a punto perfecta para el mercado mexicano. Tenemos un motor 1.5 litros turbo, es de los más potentes en el segmento. Viene acoplada una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Sabemos que estas transmisiones son muy rápidas, más que una automática, y tiene 172 caballos de potencia y 201 libras-pie de torque.
No es turbo, ¿verdad? No.
Es un motor turbo.
Turbo.
Yo, así es. Okay. Y la verdad tiene un pequeño turbolag, nada del otro mundo, pero se mueve muy bien. Me la prestaron con tanque lleno, la estuve utilizando 2 días enteros y le bajé nada más un cuartito de gas. Entonces, realmente los consumos, pues también creo que están acorde al modelo.
Así es, y la nota dice Geely estará en México este mismo año, como bien así comentas, es. Yo creo que en noviembre se estará vendiendo.
Necesito.
Y ya confirmó a los dos modelos con los que arrancará operaciones en nuestro país. Dos SUVs subcompactos orientados a nichos muy distintos, ya que la Coolray es un modelo de combustión y el Geometry C una totalmente eléctrica. Coolray es un rayo frío y así Geometry, pues Geometría C, ahí ahorita voy a tratar de encontrar qué quieren decir con eso.
Pero nombres como curiosos, ¿eh?
Curiosos. Me llama mucho la atención el diseño. Como bien dices, una parrilla, pues como un trapecio ahí. Muy llamativa, de veras, diferente. ¿Qué es lo que hemos comentado, Carlos? Las autos deben de tener personalidad.
Así es.
Cuando yo era joven, o sea, hace muchos años, era fácil distinguir a los vehículos porque tú veías un Cadillac, o veías un Lincoln, o veías un Dodge, y sabías, sin ver los emblemas, qué auto era. Ahora muchos autos se parecen, entonces es el que tiene personalidad, el que tiene diseño, pues llama mucho más la atención, porque todos han seguido la misma línea, y sobre todo como el mercado se ha ido hacia el SUV, pues ahí te pierdes. Tienes que ver el letrero a ver qué coche es. Y eso a mí en lo particular no me encanta.
Así es.
Yo creo que el auto debe de tener personalidad.
Sí.
Y Geely lo tiene.
Sí, este auto realmente, como te mencionaba, George, tiene una gran personalidad. Atrae muchas miradas. De hecho, el color que nos prestaron, no sé si tú sea el mismo que estés viendo aquí en tu tableta, pero nos prestaron un color como morado tornasol. Uh-huh. Yo realmente no había visto algo similar, por lo menos en ventas masivas aquí en la industria automotriz. Entonces, traen una apuesta interesante porque, digo, traen cosas muy diferentes a lo que encontramos en este segmento. Por ejemplo, en la parte trasera tenemos un par de alerones. Sí. Tal vez muchos digan, bueno, es que es un exceso porque no es el producto más deportivo, pero ellos lo hacen por diseño y porque claro, parezca un producto deportivo. Y uh-huh, vaya que lo logran. Al frente tenemos iluminación 100% LED. Y al interior, como les platicaba, también tenemos cosas interesantes. Tenemos ya una pantalla doble que sabemos sí, que se están utilizando últimamente mucho. El clúster de instrumentos es de 10.2 pulgadas, mientras que la pantalla central es de 12.3 pulgadas. Tenemos cargadores ya tipo C y tipo A. Muy fácil conectarte con tu celular, ya sea por CarPlay o Android Auto. Tenemos también un techo panorámico de muy buen tamaño. Tenemos cargador inalámbrico para el teléfono, detector de punto ciego, asistente de estacionamiento. Tenemos mucha botonería, George, que a mí eso me gusta porque hemos platicado que muchas marcas están desapareciendo los botones, quieren nada más dejar las pantallas y que tú manejes todo desde ahí.
Todo, ¿no?
Un tache, a mí la verdad no me gusta. Aquí en el caso de Coolray tenemos todo a la mano, muchos, muchos botones con los que podemos interactuar. Y pues bien, la verdad es que es un producto que me gustó. Ya habrá nada más que ver el precio cuando lo anuncien los amigos de Geely Motors Geely. México.
Dice aquí que estiman 450,000 pesos.
Pues si llega ese precio, yo creo que les iría pues, muy bien.
Está súper bien.
Sí.
Y con el motor y todo lo que comentas, me llama mucho la atención, regresando al exterior del vehículo. La parte trasera hacia abajo tiene unas como aletas rojas que le hacen ver muy deportiva. La línea completa de calavera a calavera se une con un, me imagino que son LEDs.
Una barra que une las dos calaveras.
En fin, tiene detallitos muy, muy interesantes. Digo, sí tiene diseño. Como bien comentas, sí tiene diseño. Eso me gusta mucho. El volante es achatado de abajo.
Así es.
Ya yendo al interior. Luego tiene filos de colores contrastantes, sí, me imagino.
Rojo aquí con viene, negro.
Rojo ajá. con... Pues es como gris aquí el que uh-huh. se ve. Se ve muy interesante. Luego la parte de la puerta también tiene otros accents rojos. Uh-huh. Se me hace muy interesante. Entonces, tomas de cofre, dice estribos. Bien, yo creo que es un vehículo bien equipado y si llega a ese precio, bueno, pues agárrense porque...
Sí, porque llegaría a un precio contenido y también llegaría con disponibilidad. Sabemos que Exacto. las marcas chinas actualmente tienen mucho volumen, entonces yo creo que puede ser un exitazo. Y también, pues ya la entregamos, pero nos la cambiaron precisamente por Geometry, que vamos a estar probando estos días. Un producto 100% eléctrico. Obviamente este va enfocado para un nicho completamente distinto. Sabemos que apenas pues es un segmento que se va levantando, que las marcas están empujando. También empresas como Evergo están impulsando fuertemente la venta de autos eléctricos, pero obviamente pues va a ser un vehículo de mucho menor volumen, George. Pero qué Así bueno que es. Los tengan, ¿no?
Pues por supuesto. Mira, aquí dice que a México va a llegar con la batería de 70 kilowatts hora, uh-huh. dando energía a un motor de 150 kilovatios, 200 caballos para el eje trasero y con una autonomía de 485 kilómetros.
Sí.
En la homologación WLTP. Entonces,
sí,
no es poca cosa, ¿eh?
No, y ¿sabes qué es lo importante? Hemos platicado mucho de los cargadores chinos, que son pésimos, por lo menos de este lado del continente,
sí.
porque nadie los tiene, George. O sea, Exacto. nosotros, como estamos tan pegados a Estados Unidos, utilizamos los cargadores americanos, que son uh-huh. los que encontramos pues en casi todas las marcas. Los chinos tienen unos cargadores propios. En este caso, lo que hizo Geely es que trajeron un producto ya homologado para el mercado mexicano. Traen los cargadores con entrada americana y muy bien, o sea, fue muy fácil pues sí. de cargar porque ya en cualquier lugar llegas y lo pones.
¿Sí, cómo? ¿No?
Y también obviamente sabemos que te van a poner tu medidor aparte en tu casa y vas a tener un precio especial.
Todas esas ventajas. Sí. Oye, el Coolray tiene, estoy viendo, interior de piel.
Bueno, es vinipiel, George. Okay. Es vinipiel, pero la verdad es que es de muy buena calidad.
Muy buena calidad.
Entonces, pues bien, este producto me llamó la atención. Ya estaremos platicando más adelante sobre todos los detalles para que ustedes estén informados.
Claro.
Y bueno, mi estimado George Blancarte, mi estimado Jorge Sabiñón, tenemos noticias muy interesantes y también que nos ponen muy contentos. Fíjate que anuncian nuestros amigos de Mazda que están celebrando 12 años de colocar la primera piedra en la planta de Salamanca. una planta importantísima para el estado de Guanajuato, que genera miles y miles de empleos, que ha generado miles de productos para el consumo local, pero también para exportación. Y pues nada, felicitar a los amigos que están trabajando actualmente en Mazda, a los que trabajaron anteriormente en este corporativo. Y bueno, la verdad es que Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motor México, ha hecho una labor impresionante, ha sabido sortear cosas buenas, pero también ha sabido sortear cosas muy malas, como fue el caso de la pandemia, como ha sido el caso de la falta de disponibilidad. Pero sabemos que los clientes Mazda son clientes muy leales, clientes que dicen: yo quiero un producto de esta marca y me voy a esperar para tenerlo, y sé que es un producto que me va a sacar sonrisas, un producto que tiene buen diseño, que tiene buen valor de reventa. Entonces, pues felicidades a la planta.
Y muy buena calidad.
Y sí, George, muy buena calidad. Blancarte, ¿tú qué opinas de Mazda y principalmente de esta planta en Salamanca?
Mira, mi estimado, la verdad es de que es siempre un orgullo, ya sabes, que tengamos esta industria que crece y crece año con año, y siempre es de buenas noticias que celebremos este tipo de acontecimientos en el caso de Mazda, porque pues bueno, la manufactura mexicana, lo sabemos, es muy buena, y al grado que pues marcas y marcas vienen y nos utilizan también, sí, para consumo interno, ejemplo como Kia, que lo hace muy bien con Rio, y lo que tú comentabas, ¿no?, que gran porcentaje de su producción sea local, y bueno, que también sirva para que sea al mundo. Entonces, muchas felicidades a Mazda por este aniversario en su planta, y bueno, todos sus coches, a mí no hay ninguno que me desagrade, la verdad es que son coches muy versátiles, sí, y que emplean siempre este concepto de darte la relación del jinete con su caballo, ¿no? Entonces, tienen muy buenas prestaciones y los acabados siempre, esas versiones signature que siempre te enamoran, y esos motores que tienen un muy buen desempeño.
Sí, fíjate, en el año 2011 se colocó la primera piedra, justamente el día 11 de octubre, un día como hoy, pero del año 2011. En el año 2014 se inició la producción de Mazda 2 y Mazda 3. Ya para el año 2019 arrancó la producción de CX-30, un producto increíblemente exitoso en Estados Unidos. Para el año 2020 se alcanzó el hito de 1 millón de unidades producidas. Para el 2022 se inició la producción de Mazda 3 y Mazda CX-30, pero en versiones mild hybrid. En febrero de 2022 se anunció la inclusión de Mazda CX-3 a la línea de producción, y finalmente en junio de 2022 se alcanzó el hito de la producción de 1.5 millones de unidades. Entonces van a pasos agigantados.
No, súper bien, qué bueno, y eso es trabajo para nuestros compatriotas aquí.
Así es, George, ahorita platicaremos aproximadamente cuántos empleados trabajan en esta planta, pero por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y volvemos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando. Gracias a quienes lo hacen a través del radio en el 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Ya sabe que nos pueden escuchar en toda la República Mexicana por el por la segunda cadena nacional, que llega a Estados Unidos y también aquí a toda la República. También en www.radioformula.com.mx estamos transmitiendo en línea, y en YouTube ya estamos platicando con ustedes en los cortes comerciales. Y bueno, regresamos con la mejor información. Nos quedamos platicando sobre este aniversario de la planta en México de Mazda, pero aparte de eso también se celebran los 18 años de Mazda en México. Comenzaron operaciones justamente hace 18 años, y lo que parecía un sueño se convirtió en una realidad. Es una empresa muy pequeña, nosotros lo hemos platicado durante muchos años, que Mazda ha logrado cosas impresionantes porque se encuentra dentro de este top 10, pero si tú la comparas con las empresas o marcas que están dentro de este famoso resultado, esta famosa tendencia, pues Mazda es la que tiene menos empleados, George. Entonces, logran cosas importantísimas con un equipo muy pequeño, pero obviamente muy profesional.
Definitivamente, y aparte la historia de Mazda no es nada más en México, por supuesto. Inician en 1920, inicia su vida con una empresa que hacía derivados del corcho.
Okay.
Fue en el año 31 que Mazda, entonces llamada la Toyo Kogyo Company Limited, lanzó el Mazda Go, una moto con tres ruedas con una carreta en la parte posterior, que fue el primer vehículo producido por la empresa. Entonces, historia interesante, cómo sale, de dónde viene, su origen. Y pues aquí está en México, dando empleo a muchas personas, haciendo vehículos de gran calidad. Y no solo para México, sino para el mundo también.
Sí, a nivel global, la verdad es que es una marca que es muy importante. Y también cabe recalcar que tiene alianzas increíbles, ¿no? Por ejemplo, sí, tiene una alianza nada más y nada menos que con la marca más vendida en todo el mundo, que es Toyota. Aquí en Salamanca se estuvieron produciendo también algunos vehículos para esta marca japonesa. Entonces, bien, es una marca que va creciendo pasos agigantados. Y yo lo que les diría a los clientes aquí que están ahorita en listas de espera es, pues tengan paciencia. Los vehículos ya están llegando, ahorita un retraso por el tema de madrinas, pero se está trabajando fuertemente. Hemos hablado aquí ampliamente con Miguel Barbeito y pues él lo que nos dice es eso, ¿no? Yo estoy con mis concesionarios trabajando para que los vehículos les lleguen a los clientes, tal vez no en las fechas que prometen, porque a veces están fechas muy próximas, pero que tengan el vehículo y que lo tengan en buenas condiciones, ¿no? Que eso es lo importante. Entonces, felicidades por ahí a Miguel Barbeito, felicidades a Lorena Marín, a Diego Gilbert, pues realmente a todos, ¿no? Porque pues ahorita mencionamos algunos, pero es todo un equipo, toda una tropa
muy que importante, que él tiene muy buenos logros. Y enhorabuena, felicidades. Falta decir qué significa Mazda.
Adelante.
Ya lo he hecho en otras ocasiones, pero dice que Mazda proviene de Ahura Mazda, el dios superior de zoroastrismo persa. Era el dios de la razón, concedía sabiduría y unía al hombre con la naturaleza.
Perfecto, George, pues es un gran dato. Y ahorita que platicabas de las motos, justamente Blancarte nos trae un tema muy interesante. ¿Con qué nos arrancamos, George?
Pues mira, estábamos hablando la vez pasada de lo que es importante en cuestión del reglamento y lo que hablamos de la seguridad de las motos. Y pues bueno, ahora quise retomar el tema, pero ahora hablándoles del tipo de motos que podemos o que existen en el mercado y que de acuerdo a las necesidades o los caminos que vamos a recorrer, pues bueno, hay un tipo de moto para cada circunstancia, así como hay coches y camionetas para trabajo y demás, en mi caso las motos también lo hay. Entonces, ahí lo resumí en cuatro para no confundir mucho a la audiencia en general, y pues bueno, lo resumí en cuatro, que es, primero tenemos la que es la más fácil, la que cualquiera puede manejar y que se maneja como una bicicleta, pues estamos hablando de la motoneta. Esta motoneta es el vehículo más básico que puedes adquirir, de uh-huh. hecho de los más baratos en algunas marcas, y pues porque prácticamente no requieres de aprender de cambios ni nada, funciona con un acelerador y los frenos son como si estuvieras manejando una bicicleta.
O sea, son automáticas, Blancarte.
Exactamente, okay. Ahí en ellas contamos con el famoso sistema de banda, como lo tienen en algunos coches que se llama lo que es el famoso CVT. Digo, acá no es lo mismo, pero es una CVT tradicional, ¿no? No tiene cambios, entonces no requieres de mayor saberle más a las motos y subirte, y cuenta con la versatilidad de que puedes tener tus pies elevados, si vas en la lluvia no te mojas, y en algunos casos puedes ponerle un top case, un baúl, o guardar tu casco debajo del asiento. Normalmente estas son pensadas para ciudad y bueno, es donde las vemos circular en todos tipos y hay para diferentes marcas, diferentes modelos.
¿Sí?
Rápido, para no hacer algo esto muy largo, existe también la doble propósito, que son motos muy parecidas al motocross, pero que ofrecen la versatilidad de que la puedes usar tanto en ciudad como en carretera, te sirve para que le entres a la terracería, en algunos casos incluso para que si te toca algún embotellamiento por ahí en alguna carretera puedas salirte de la carretera, brincar ahí el prácticamente la banqueta, por llamarle así, y no te atores y pasas por donde quiera. Este tipo de vehículos son altos, ya necesitas tener cierto conocimiento de las motos, pero lo que tienen es que son motos con mucho torque que te dan al principio de arrancar al momento de estar completamente detenidos, y son vehículos muy cómodos, famosos estos vehículos, los podemos ver las motos de BMW, uh-huh. que son muy reconocidas, para que más o menos lo ubique la audiencia. Están las deportivas, por otro lado, estos vehículos que son muy usados para carretera, son vehículos rápidos, no son recomendables para ciudad, porque los motores que tienen son muy potentes, y aparte estorbosos, entonces no sirven, pero bueno, son vehículos, yo en lo particular no me gustan mucho porque hay que tener el respeto a la moto y por eso mejor me limito no utilizando una, pero bueno, ahí está la opción, son motos muy rápidas, yo lo recomiendo que si las vas a tener, las utilices nada más en carretera y siempre respetando los límites de velocidad, exacto. Y por último tenemos las que son la tipo naked, que es tiene la base, la plataforma de una y una deportiva, pero en algunos casos algunas marcas las modifican un poquito para tener un poquito más de altura de chasis al piso, para que te permita ahí banquetear un poquito, no sufrirle tanto en los topes. No tienen, se les llama naked porque no tienen todo el cadenado de una deportiva, ofrecen cierto manejo un poquito más versátil, son más compactas en tamaño, te permite filtrar muy bien el tráfico y puede ser también una alternativa. Estas son muy famosas, estas motos las encuentras bajo varias marcas, y hay muchas icónicas de esas que son las KTM, que las vemos luego circulando por ahí.
Así
algunas
es.
Marcas de BM y unas japonesas. Es en sí lo que el tipo de motos que podemos usar, y estas últimas tres que les comentaba ya necesitas tomarte un buen curso de manejo. Siempre lo he dicho, no que te enseñe el compadre, el amigo, el papá, siempre vayan a tomar un curso por gente especializada, por técnicos, por pilotos, donde puedas aprender y tomar conciencia de lo que es tomar una moto.
Claro.
Esto es lo que te tengo en cuestión de las motos, y ahorita que tú, si quieres, me indiques, pasamos al siguiente tema, que es bastante interesante, que nos trae el INEGI, y es que aumentó el parque vehicular de motocicletas.
Sí, sin duda, porque la verdad es que venden muchísimas motocicletas. Ahorita, si quieres, vamos a cerrar este tema que nos platicabas de las diferentes motocicletas que hay. Yo también coincido contigo en que se debe de empezar de menos a más. Yo creo que lo ideal es empezar por cilindradas muy pequeñas, tal vez justo una motoneta, como mencionabas, y posteriormente pues ya ir subiendo las cilindradas y el tamaño, Jorge, porque
fíjate,
no son
que
motos
ahí yo difiero, Tocayo y Carlos. Yo creo que hay que empezar con una moto de rines más o menos decentes, no muy pequeños. ¿Por qué? Porque la moto, mientras el rin es muy pequeño, es muy inestable.
Ok.
Las motonetitas que traen llantitas muy pequeñitas.
Sí, y las son, galletas ahí.
Y que aparte son las más baratas, son las que más se venden, obviamente, uh-huh. Y son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque son muy inestables fácilmente con un bache, con una situación que altere su movimiento, te puedes accidentar. Por eso... hay tantos accidentes de motos a diario. Entonces, yo me iría siempre con una motito, a lo mejor no de mucha cilindrada, pero que tenga una llanta de un rin, a lo mejor 15, 14 mínimo.
Oye, Jorge, por ejemplo, ya. Aquí es como en los autos que tú puedes modificar el neumático, o sea, tú compras tu Jimny y le cambias la llanta por una más gruesa, ¿no? Porque obviamente vas a hacer todo terreno. Aquí en la moto
tienen un límite porque los amortiguadores no dan.
No están diseñados para eso.
No están diseñados.
O la salpicadera también, incluso.
Primero los amortiguadores porque son la tijera de enfrente, no te van a dar mucho espacio, y luego la salpicadera, como me dice mi tocayo, claro. Y la de atrás también, entonces hay que ver hasta dónde le puedes aumentar, hasta dónde le puedes crecer. Pero no es tanto el ancho de la llanta, sino el diámetro. El diámetro. Las motonetitas tienen unas llantas muy pequeñas, insisto, y son muy inestables.
Okay.
A ver si, no sé si Jorge coincida conmigo.
A ver, George.
Sí, de hecho, Tocayo, pues sí, tienes toda la razón. De hecho, yo lo pienso así como la motoneta, como para el vehículo que puedes usar en la colonia, ¿no?
La última milla.
Ándale, así nada más hay para pasear, no más.
Exacto,
para ir por... ¿Qué son los de reparto? O sea, estos famosos Uber Eats y Didi y todos, ¿no?
De hecho... Fíjate, mi estimado Carlos, que es lo que te digo, yo para la colonia, como que si vas para la tienda para ir a traer las tortillas o algo, está bien.
Okay.
Moverte a lo mejor en condiciones muy cercanas a tu domicilio, la motoneta. Pero si ya quieres aventarte a las avenidas principales y empezar, o como dices tú, a ponerlas a chambear, pues existe la famosísima Cargo de Honda, así como la FT125 de Itálica, que ya tienen... incluso estos rines que son de clásicos como de bicicleta de rayos, son muy buenos porque absorben cantidad de baches, de golpes que te puedes afrontar, y bueno, para esto ya son motos que te aguantan, te digo, todos los golpes, pero lo que yo comentaba y lo que decía ahí también con el tocayo es que te capacites, tómate un cursito, gástale unos 500, 700 pesos, ahora sí que de acuerdo a tu presupuesto, hay unos más caros de 2,000, 3,000 pesos, pero aprende a utilizar una moto porque ya te cambia el chip, no es lo mismo que manejar un coche o una motoneta, este ya es los cambios, los frenos los tienes de un lado y el acelerar es de otro, entonces sí necesitas tener esa pequeña capacitación.
Claro.
Y te hacen tomar conciencia desde lo que decíamos de la seguridad, pero bueno, no me quiero meter con ese tema porque ya platicamos, pero sí es importante lo que dice Tocayo, tener una moto que si la quieres para traerla para aquí, para allá, para todos lados, sí las ruedas es importante, y en algunos casos, si ya llegas a salir a carretera, pues ya también otro tipo de cilindrada, ¿no?
Sí, pero sí es muy importante. Y también, como nos dicen nuestros seguidores aquí en las redes, también un seguro es importantísimo en las motos, creo que incluso claro, más que en los autos. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahorita vamos a platicar de esto y mucho más, regresando de un corte aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta recta final de nuestro programa. Ya sabe que estamos transmitiendo en vivo como lo hacemos los 365 días del año. Somos el único programa de autos que se transmite todos los días. Y lo hacemos en el 104.1 de FM y en el 1500 de AM, que esto es la segunda cadena nacional de Grupo Fórmula. Llegamos al sur de Estados Unidos y también a toda la República Mexicana. Si usted prefiere, nos puede escuchar en internet, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, en www.radioformula.com.mx. aquí también va a poder escuchar toda la programación del grupo e incluso ver Telefórmula. Tenemos a comentaristas muy importantes aquí como Chumel, como Ciro, compañeros realmente con una gran trayectoria. Y bueno, nosotros regresamos con la mejor información. Estamos platicando un poquito sobre el tema de motocicletas y bueno, mi querido Jorge, si quieres, para cerrar este tema de las diferentes motos que podemos encontrar en el mercado mexicano, ¿con qué cerramos?
Justo con el volumen e incremento del parque vehicular. Okay. Y de acuerdo con el INEGI, cerró que ahora tenemos casi 7 millones de unidades. Wow. En circulación. Esto es un 15% de incremento con respecto al año pasado. Y pues bueno, te puedo decir que el 80%, es decir, 5 millones de unidades, se utilizan para actividades relacionadas con el trabajo, ya sea para transporte o lo que justo mencionaba el tocayo, para todo el tema de mensajería, entrega de alimentos y demás, ¿no?
Sí, no, entonces, es brutal, Jorge, los datos que nos estás dando. Yo recuerdo justo que el tema de motos se impulsó mucho cuando empezó la pandemia, se empezaron a vender como pan caliente. Luego también cuando no había autos, el tema de las motos fue algo importante porque también mucha gente se inclinó a comprar motocicletas. Y bueno, ahorita pues ya es el pan de cada día, Jorge, aquí por lo menos en la Ciudad de México. Ahorita hablaremos de cuáles son los estados que más motocicletas tienen. No sé si tengas por ahí ese dato, Blancarte, pero sí, aquí en la Ciudad de México abundan las motocicletas. Y bueno, si vas al estado, igual, ¿no? O sea, es increíble, ya no hay un momento en el que no convivas con una moto.
Sí, de hecho, el Estado de México es el que tiene 1,057,000, Jalisco 733,000, Ciudad de México 608,000, Guanajuato 498,000 y Veracruz 378,000. Ese es el top 5 en donde se concentra el mayor volumen de motos.
Sí.
Y pues bueno, la cilindrada está justo lo que tocaba el tocayo, está entre los 51 y 125 centímetros chiquitas, cúbicos, el 70%, sí. Y solo el 25% se encuentra entre una cilindrada de 126 y 250 centímetros cúbicos.
Sí, y ¿sabes qué? También, Blancarte, creo que aquí hay un tema que podemos poner en la mesa, y es que al igual que los autos que más se venden son los autos que más se roban, precisamente por autopartes, precisamente porque pues, son los más fáciles de mover en el mercado negro. En el caso de las motos, ya también se ha visto un incremento importantísimo en el tema de robos, mi querido Sabiñón. ¿Por qué? Porque se están vendiendo como pan caliente, son muy fáciles de robar, no pesan tanto, entonces pues ya también es un tema que está creciendo día a día.
Y son muy fáciles para robar.
Exacto, o sea, por eso, sí.
Las usan para robar, para asaltar a los transeúntes, a los mismos automovilistas.
Sí, se te emparejan, entonces, bájate el vidrio y vámonos.
Un cuate, ¿no?, te saca una pistola y pues te sorprenden y te asaltan. Sí.
Y de hecho pasa mucho lo que sucedía hace unos años, si recuerdan, con el Subaru, con el Bocho, con el Chevy. Claro. Dice aquí el dato del INEGI que se producen al año 700,000 unidades en el país. Entonces, te puedo decir prácticamente que lo que se está produciendo se consume a nivel local, y sucede también que al tardar, no sé, un año, dos, tres años, la moto que se roben, o si no la usan para
ya sabes, hacer cosas que no deben,
delinquir,
pues la prácticamente la desarman y te la venden en piezas, ¿no? Porque pues ahora sí está la demanda, ¿no?
Sí.
Y decían aquí que proyectan que la venta va a subir a 1.3 millones al año. O sea, sí está muy fuerte.
Sí, claro, para estar como los videos esos que vemos de Asia, ¿no? Que se cruzan como hormigas por todos lados. No,
en China tienen carriles especiales, George. O sea, hay carriles especiales para motos porque son tantas que ya no pueden convivir con los autos.
Los autos es peligrosísimo.
Sí, incluso dice aquí la estadística que para el 2030 el 20% de la población en México utilizará este sistema de transporte.
Sí. Entonces,
pues vamos para allá.
No, vamos para los videos chinos.
Qué bueno que vaya creciendo, pero como bien comentas, Jorge, creo que también tiene que ir creciendo la cultura vial, y no nada más de los motociclistas, ¿no? Sino de los automovilistas hacia las motos, también de los peatones, también de las bicis. Aquí en nuestros comentarios en el YouTube nos ponen algunos amigos que hoy en día es más común ver a motociclistas arriba de las banquetas. Tristemente, a mí también me ha pasado, pero pues bueno, realmente son cosas que ya las haces de manera personal, ¿no? O sea, no quiero generalizar yo aquí al país, porque son casos pues únicos, ¿no? Y que sí no se deberían de hacer, obviamente.
Pues sí, las banquetas no son para circular.
Sí.
Me acuso que yo lo he hecho en ocasiones.
En emergencias, claro.
De repente ya estás atorado ahí, pues es por acá, ¿no?
Sí, es que esa es la ventaja que tienes con la moto, o sea, pues que te da la facilidad. Obviamente tomas tus precauciones, pero bueno, ante el reglamento, pues no está permitido. No. Pues muy, muy bien, mi querido Blancarte, la verdad es que datos muy precisos, datos muy duros, y qué bueno que pues esta industria también vaya creciendo, porque a final de cuentas son industrias fuertes que mueven al país, tanto la de las motos como la de los vehículos, la de los camiones, todo lo que tenga ruedas.
Claro, y yo rescato dos cosas importantísimas que dijiste, Tocayo. Tomen su curso y aseguren la moto.
Así es.
Yo creo que es lo más importante. Ya lo demás es filigrana, ¿no? Pero bueno, usen casco, pues por supuesto.
Sí.
Casco y guantes.
Sí,
esas cuatro cosas yo les daría como consejos como un motociclista de hace muchos años. Tomen su curso. Porque fíjate, Tocayo, ahorita lo quería comentar hace ratito. La moto se maneja totalmente diferente al coche.
Sí.
Tú lo sabes bien. Para dar una vuelta para la derecha, pues empujas el volante hacia la izquierda, entonces la moto se inclina. ¿Por qué? Porque funciona como un giróscopo. Entonces eso provoca que la gente se destante. Luego veo toda esta gente nueva que ves manejando moto, es muy común que vayan con los pies abajo, pensando que pueden detener la moto con los pies. O sea, se olvidan que la moto tiene freno y una vez que el freno que separa totalmente la moto es cuando puedes bajar los pies. Por eso la gente se cae en las gasolineras, porque se les mueve así 20 centímetros y quieren detenerla con los pies en lugar de aplicar el freno y se caen.
Sí.
Entonces son cosas tan tontas que te dan en los adiestramientos, en los entrenamientos que platicas, que se podrían evitar un montón de accidentes.
Claro. ¿Y sabes qué? Que yo la verdad aplaudo que se haya modificado este reglamento. Ahorita sí me ha tocado ver un poquito más de retenes. Y precisamente sí. El reglamento nos platicaba Blancarte que te hacen utilizar un casco con las especificaciones correctas para que si llegas a tener un accidente, pues no sea un casco ahí patito, ¿no? A mí me ha tocado ver personas que traen casco de bicicleta y dices, oye, pues ¿cómo es posible, no? Si no tiene nada que ver. Y justamente aquí nuestro productor nos hace el favor de mandarnos los costos de algunas multas, que son multas que llegan a ir desde los 2,074 pesos hasta los 5,187, entonces multas nada baratas, y también la motocicleta se remite al corralón. Entonces, pues evitar este tipo de situaciones, evitar también obviamente llegar con la policía y pues negociar con ellos, que está súper mal. Yo creo que lo ideal es respetar y obviamente tener un equipo, porque pues no es para ayudar a los demás, es para ayudarte a ti,
claro, para salvarte
la vida, ¿no? Entonces, bien, y también este caso de que ya no pueden ir más de tres personas, de dos personas arriba de una moto, de aplaudirse, digo, creo que todos lo sabíamos, todos lo intuíamos, pero había muchas personas que, bueno, no lo creían, subían de a tres, de a cuatro personas, y lo pues qué peligroso, todavía,
tristemente, sí. Lleva niños en medio.
Más tristísimo, bueno, no es
una, George. Cosa que en motocicletitas de 50 centímetros van tres, y ese es Para empezar, pues no camina nada rápido, sí, entonces fácilmente pueden tener un alcance.
Ah, ¿no? Y como dices, son en motos pequeñas, imagínate, se volcan ahí con el niño, no, no, qué horror, ¿no?
El golpazo,
ya ni pensar cosas feas, amigo. Pasando a datos mucho más amigables, fíjate, Jorge, tú lo has de conocer mejor que nosotros, se va a correr ya en la carrera número 67 del Rally de Acapulco y el número 22 del Rally de Golfo a Golfo, dos de los eventos automovilísticos pues más importantes en el país. ¿No? Es el rally del Golfo al Pacífico, bueno, y el rally Acapulco. No, el rally del Golfo al Pacífico. ¿Qué opinas de esos rallies, George?
Interesantísimos. Lamentablemente no los he podido hacer. Algún día lo haré. Se la pasan bomba porque más que nada, más que la competencia es la diversión, ¿no? Uh-huh. La diversión que tienes, la seguridad. ¿Por qué? Porque vas en una carretera controlada, con vigilancia. Entonces, todo eso te lo da entrar a un evento como este. ¿Por qué? Porque tienen toda la infraestructura, toda la experiencia para que no haya ningún incidente. Entonces, ahí es donde hay que ir, ahí es donde quiere divertirse.
Sí.
Y te la pasas increíble.
Sí, fíjate que precisamente ayer estuvimos por la noche con nuestros amigos de Subaru, tuvieron un evento pues importante para anunciar estos eventos. ¿Por qué? Porque Subaru, Jorge Blancarte, Jorge Sabiñón, son patrocinadores oficiales de estos dos rallies. De hecho, estuvo presente Pancho Name, que Pancho Name es piloto oficial de Subaru en los diferentes rallies nacionales, y bueno, pues ahora va a estar también presente en este rally de Golfo al Pacífico y en el rally Acapulco. Ambos, como mencionas, de gran relevancia, y estuvo presente en este evento Dai Osoya es presidente de Subaru aquí en el país, uno de los principales patrocinadores en este año, y pues aplaudirse que este tipo de marcas impulsen estos eventos, Jorge, porque como lo hemos platicado, los rallies ya son muy contados aquí en el país, tristemente hay pues muy poca afición. Los que van pues regularmente son los que han ido en años pasados y pues siguen yendo, porque ya quien va es adictivo, Jorge, o sea, ya no te quieres bajar, ¿no?
Sí, a eso me refiero, justamente, ya una vez que vas, dices, híjole, está padrísimo, ¿por qué no lo hice
hasta antes, lo vas planeando, ¿no? Dices, oye, esposa, ¿sabes qué? Vete haciendo el ahorrito, porque el año que entra tenemos que estar
haciendo la alcancía, exactamente, porque es de verdad increíble cómo se la pasa uno en esos eventos. Conoces a mucha gente no tan afín a lo que tú haces, que es lo los sustantivos.
Así es.
Pero mucha gente que le encantan los autos, disfrutas con toda la seguridad habida y por haber. Eso es lo más importante.
Y sabes qué, Blancarte, que también ahorita que platicamos de estos rallies, es importante mencionar que no son tan costosos como otros tantos, ¿no? Hemos platicado de la carrera panamericana, que bueno, la inscripción es carísima. Hemos hablado del rally maya, que también es muy caro, obviamente, aparte llevar tu vehículo en una madrina a las playas de Cancún. Entonces, este tipo de rallies, pues a mí se me hacen ideales, porque tú llegas con tu vehículo, haces la ruta, te hospedas en el hotel, tienes todas las actividades, pero sin pagar un costo excesivo, o sea, realmente está más aterrizado y más personas pueden acceder a este tipo de eventos.
Es un poquito más económico, ¿no?
Así la es. Verdad es que es muy interesante que una marca como Subaru esté cuidando y respaldando este tipo de eventos, porque sí, como dice el tocayo, o sea, salir de un Golfo, ahora sí que, si no me equivoco, tú me corregirás, mi estimado Charlie, es salir tempranísimo, ahora sí que ver la luz del día, cómo nace, prácticamente desde el este para irse a meter al oriente. Entonces creo que es muy interesante y que Subaru esté cuidando y que podamos hacer este tipo de viajes es muy padre. Yo te lo digo porque a mí me gusta rodar mucho y hay a veces que le piensas ir a ciertos lados, a ciertos rumbos, porque pues ya la inseguridad no está del todo adecuada.
Entonces, sí, no.
Entonces sí, la verdad es que no está nada agradable, pero qué bueno que exista alguien que te vaya ahí cuidando y puedas vivir la experiencia,
sí.
Pues es muy, muy, se agradece muchísimo, ¿no?
Sí. Oye, qué bien dicho, con todo el equipo de respaldo, que claro. Oye, falló el carro, porque no puede ser, cualquier cosa, ¿no? No solamente un accidente, sino una descompostura, y tienes el equipo de respaldo que te lleve a tu destino, sí. O lo lleven en la grúa o lo que sea. Entonces, Eso ayuda muchísimo.
Sí, y aparte, como dice Blancarte, tienen contacto directo con los gobiernos de los estados donde uh-huh. se corren estos rallies, entonces te ponen a la Guardia Nacional y te ponen a la policía para que te cierren calles. O sea, realmente es un evento completamente seguro y que ustedes pueden ir con la mayor tranquilidad.
Total y absolutamente.
Oigan, y fíjense, ya también nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa, pero en esta semana igual tuvimos a prueba de manejo una pick-up que a mí me gusta mucho. Estamos hablando de Mitsubishi L200. Actualmente es un producto que...
Ya estás
que...
como tu papá. Tuvimos.
Bueno, George, esa sí la tuve yo, amigo, porque...
Creo que ni la vi.
No, esa sí la pedí yo específicamente. Ajá, okay. Tengo un terrenito fuera de la ciudad, entonces tuve que pedir una pick-up para cargar ahí algunas cosas. Y perfecto. Bien, me funcionó increíblemente bien. L200 es un vehículo que acaba de llegar en una nueva generación a nivel global. Aquí en México todavía no la tenemos. Tenemos la generación pasada, pero perfecta, ¿eh? O sea, la verdad es que no le pide nada a ninguna otra pick-up. Yo probé la versión de doble cabina 4x4 diésel. Tenemos aquí 178 caballos de potencia y 317 libras-pie de torque. El torque es impresionante. La verdad es que se mueve muy bien. Viene acoplada a una caja automática de 6 velocidades. La tracción es trasera y, como les platicábamos, es un vehículo que también tiene capacidades 4x4, entonces la puedes sacar del camino sin ningún tipo de problema. En esta versión también tenemos rines de aluminio de 18 pulgadas, bastante buenos porque vienen junto con unas llantas grandes que igual las puedes meter al todoterreno, entonces los rines pues jamás se van a lastimar. La pick-up que manejamos viene en un color naranja, muy llamativo, creo que es de los más emblemáticos que tiene la marca actualmente. Y bueno, tenemos faros de halógeno, faros LED con luces de marcha diurna, también tenemos faros de niebla, limpiaparabrisas con sensores de lluvia, espejo retrovisor electrocrómico, estribos laterales, tenemos loderas, tenemos una parrilla frontal bastante grande en color negro, manijas exteriores al color de la carrocería. Entonces es un producto completo, obviamente no es el más lujoso, no es el que trae la mejor tecnología. ¿Por qué? Porque pues va enfocado principalmente trabajo, para carga, ¿no? Claro. Y para trabajo, George. ¿A ti qué te parece, amigo?
Mira, la verdad es que he tenido la fortuna de manejarla y es una pick-up rudota para hacerle lo que quieras. Aguanta todo, sube por donde quieras y con ese motor diésel, no, bueno, la entrega de torque te la da desde muy abajo del cuenta revoluciones. Y te puedo decir que si la puedes ir, no sé, llevando velocidades de 100, 110, puede llegarte a sentir brincona, pero bueno, esa suspensión aguanta lo que quieras. Creo que es un vehículo muy bien desarrollado. Como dices tú, no tenemos todavía la nueva generación, pero yo aplaudo mucho ese tipo de camionetas. Tú sabes que soy amante de las camionetas, pero en este caso la L200 se defiende muy bien con la competencia. Tiene todo para lo que quieras. O sea, es completamente... cargarla, llevarla, sí, hacerle lo que quieras. Y el diseño es muy atrevido, para algunos puede gustarte o no, pero creo que tiene todo lo que te puede, lo que necesitas en una pick-up, incluso para situaciones off-road. Entonces,
justo,
la verdad es que me encanta la L200.
Sí, y ¿sabes qué? Que también tiene una capacidad de carga de las mejores del segmento. Puede cargar hasta 920 kilos, que realmente es muchísimo. Bueno. Puede remolcar hasta 2300 kilogramos y tenemos una capacidad de combustible para 75 litros, entonces puedes hacer buenos recorridos sin mayor tema. Y también cabe destacar, Jorge Sabiñón, que el diésel pues es un combustible un poco más amigable en el tema de consumos.
Sí, sí, por supuesto. El vehículo diésel se maneja de otra manera, uh-huh, totalmente diferente al de gasolina. Más bien se funciona de otra manera muy diferente.
Así es.
Y es, no, para que entiendan, no lleva ni bujías. Uh-huh. Entonces, trabaja por compresión. Cuando entra el diésel, el pistón sube, se comprime y solito lo hace que estalle. Entonces, es un sistema mucho más simple que el vehículo de gasolina y pues sí, es más ahorrativo. Tan ahorrativo es y tan importante es el diésel que todos los vehículos de carga son, sí, de este tipo de motores.
No, y te vas a otros países, por ejemplo Brasil, no inventes, Jorge, solo no utilizan gasolina, es puro diésel lo que tienen.
En Europa había muchísimo.
En Europa también.
Pero hace algunos años que estuve por allá, sí, tiempo, Veías puros vehículos diésel.
Sí, aquí en México, y, bueno, de este lado del continente también quisieron ponerlos de moda, pero ya ves el caso tan fuerte que tuvo el grupo Volkswagen. Sí, hombre,
el quemón.
Así es, pero bueno, rápidamente nada más versiones y precios. Arrancamos con la GLX 4x2, 507,400 pesos. GLX 4x4 diésel, 611,200. GLS automática 4x4 diésel, 735,700. Y finalmente la que probamos, Limited automática 4x4 diésel en piel, 807,500 pesos. Un gran producto, lo recomendamos ampliamente. Uh-huh. Pero bueno, a nosotros ya se nos termina el programa. Muchísimas gracias, Jorge Sabiñón.
Muchas gracias, amigos. Muy buenas noches.
Gracias, Jorge Blancarte.
Gracias, amigos. Buenas noches.
Gracias aquí en los controles a nuestro amigo y ingeniero Axel Flores. Gracias a ustedes que nos hacen favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos mañana aquí de 9 a 10 p.m. Yo soy Carlos Rivera y que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.